Decretado la alerta máxima. China entró en las últimas horas en el Año Nuevo de la Rata, pero las conmemoraciones fueron mínimas y poco festivas.
Asistencia técnica Raúl Tapanes Estrella, voz informativa Ricardo Espinosa en Radio y Televisión Martí.
Arcoíris, un espacio dedicado a la comunidad LGBT de Cuba. Arcoíris, la actualidad y las inquietudes de una comunidad marginada en la isla, su presente condición social y cultural, así como sus derechos humanos y civiles. Arcoíris, conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona.
Baby, go ay, ay. Never know how much I love you. Never know how much I care. And when you put your arms around me, I get the fever that's so hard to bear. You give me fever, ay. When you kiss me, fever. When you hold me tight.
¿Qué tal, amigos? Y bienvenidos a otra edición de Arco Iris. Gracias por su sintonía esta y todas las semanas. Yo soy Joe Cardona y hoy comenzamos el show. La primera mitad del show vamos a hacer algo, una inyección cultural, vamos a decirle. Y vamos a hablar un tema que, bueno, yo conozco un poquito del tema. Algo puedo aportar al tema. El tema del cine y el cine cubano. Y conmigo está un colega mío que acabamos de terminar un documental juntos, además, aquí por TV Martí, que se va a estrenar el próximo 31 de enero. Siempre hay que hacer el plug. Conmigo, Manuel Aspillaga, cineasta cubano, realizador cubano. La obra Vedado, Taking the Fight y Neuralgia, que fue filmada ya, Taking the Fight y Neuralgia fueron filmadas fuera de Cuba, ¿no?
Sí, Neuralgia 2010, casi recién llegando yo aquí a Miami. Oye, gracias por invitarme a estar aquí contigo hoy.
Pues gracias por venir, porque yo sé que estás ocupado. Nosotros laboramos, estas son horas laborales, y gracias por estar conmigo para hablar de este tema que yo sé que nos apasiona y nos interesa un poquito.
Un
chin. No sé si empezar con las películas favoritas importantes del cine cubano. Es un tema un poco controvertido porque muchos se preguntan, bueno, el arte dentro de un sistema totalitario donde existe censura. Sin embargo, al igual que la música, yo creo que se escapan obras que tal vez los censores no aprecian en realidad de qué se trata el tema o cosas de la vida, ¿no? Que suceden. Y yo creo que ciertamente bajo toda esa opresión y censura, el cine cubano logró captar la imaginación del mundo, porque tuvo una audiencia mundial, y mostrar que habían realizadores capaces dentro de la isla, aunque muchos,
por supuesto,
terminaron yéndose, en caso tuyo siendo uno de esos. Y también está el enlace ese con directores y realizadores fuera de Cuba, que es el caso mío, y lo que nos une, ¿no? Porque siempre que nos vemos, la mayoría de nosotros, ¿no? Los realizadores cubanos fuera de Cuba y dentro de Cuba, que nos consideramos cubanos, hay algunos que se consideran otras cosas, pero los que se consideran cubanos y tienen afinidad al tema de Cuba y a la cultura cubana, siempre buscamos la forma de reunirnos, intercambiar ideas y a veces colaborar. Pero vamos a empezar con películas importantes cubanas. Después voy a relatar algunas películas importantes, considero yo, del mundo LGBTI. Pero para mí Memoria de Subdesarrollo es el alfa y omega
de todo. Por supuesto, Memoria es una película importante. Yo, fíjate que a mí me encanta Memoria, pero yo no creo que la tenga entre como mi película preferida. A mí me encanta Lucía, por ejemplo.
O sea, Lucía es una gran película.
El problema, quizás de gusto, la puesta en escena me encanta. Tú sabes que lo que hablabas del cine, de la cosa del establishment un poco alrededor de los cineastas, lo que pasó en Cuba es un poco lo que pasó en Europa del Este también. Sobre todo ese cine O sea, a pesar de que era un cine institucional y censurado y estatal, etcétera, hubo casos, por ejemplo, el más reconocido es Tarkovsky, ¿no? O sea, cineastas que hicieron cine en la Rusia comunista, bien, esa política bien cultural bien férrea, y salieron obras maestras con una libertad creativa y una libertad, y que decían cosas también sobre el momento que estaban pasando.
Y yo estoy convencido que esos censores, como mencioné, yo creo que muchas veces le pasa por encima de la cabeza, ni se dieron cuenta. Memorias, yo creo que es una de esas películas, hecha en el año 68 por Titón, por Tomás Gutiérrez Alea. Yo no sé cómo los censores...
No, pero fíjate que películas... Memorias es una película fuerte, pero yo creo que... Las 12 sillas de Tito también es muy fuerte. La muerte de un burócrata también.
Muy fuerte.
Una película crítica. La última cena, en el momento que salió. Y una película, hay una película de Titón que yo, mira, yo te diría que esta es mi película preferida de Titón, y es la pelea, una pelea cubana contra los demonios del año 70.
No 70, la vi, no la vi.
71, y es como una especie de, ¿sabes? Habla de toda la cosa de la zafra del 70, o sea, fue posterior a la zafra del 70, y tiene que ver con toda esta cosa quimérica, y tú sabes, toda esta locura ideológica, etcétera, y tiene que ver un poco con eso, ¿no? Obviamente es una película que tiene muchas influencias polacas y del cine Kabarelov y ese tipo de cosas, pero esa sería la película preferida mía de Titón en este caso.
Ya que empezamos con Titón y esto trae, nos lleva al tema LGBTI, Fresa y Chocolate, que fue nominada como una de las mejores películas extranjeras para el Oscar en los Estados Unidos. Ahí me cuestiono dónde está el punto de vista de ese crítico de Titón, porque al final el personaje acepta, ¿no? Al gay, a Jorge Perugorría, que es el que hace de gay, acepta. Vladimir Cruz lo acepta, ¿no? El cuadrado, el tipo que es del partido, el tipo creyente. Y muestra como una revolución tolerante, ¿no? A otros estilos de vida, vamos a decirle. Y yo creo que ahí me decepcionó mucho la película y Titón como director.
A mí me pasa un poco lo que me pasa, no tanto con el tema ideológico, por decirlo de alguna manera, sino con el tema estético. Hay algo estético en la película que a mí no me acaba de... nunca me funcionó. Pero lo que me pasa con Fresa y Chocolate, que creo que el momento en que se hizo, al igual que, por ejemplo, La Pequeña Vera en Unión Soviética, son películas muy significativas por el momento de cambio que estaba sucediendo. En el caso de La Pequeña Vera era la perestroika. Y en el caso de Fresa y Chocolate un poco también era este cambio que está sucediendo en Cuba, la caída del muro de Berlín, etcétera. Que si bien no son grandes películas en sí mismas, sí marcaron socialmente dentro del contexto cultural de lo que estaba pasando.
A mí sí me gustó Guantanamera, que la hace ya en el 95. A mí me gustó la película. Es él y Juan Carlos Tavio.
Como codirector. Juan Carlos Tavio como codirector.
Y para mí, no sé si es por la participación de Tavio, no sé. Pero esa película me gustó mucho. Poca gente la mencionan. Pero a mí yo me reí mucho con esa película.
Tiene mucho de toda esa cosa de es muy Buñuel en un sentido, que siempre percibió esa influencia de Titón, pero tiene todo el absurdo de la muerte de un burócrata, porque también
esa trama de la burocracia.
La burocracia y el humor negro, esta cosa de pasar un cadáver de todo el país, pero entonces no tienen gasolina y tienen que
ir a La Habana.
Tienen que poner la gasolina a cada provincia, ¿no? Para poder dejarlo. Es muy simpática.
Y Carlos Cruz, la actuación de Carlos Cruz.
Genial. Tú sabes que hay una película de Tavío que un poco tiene este absurdo que se llama Lista de Espera. No sé si la
viste. Sí, la he visto.
Lista de también espera. Es como eso, la gente esperando un transporte que no llega.
Bueno, y Plaf.
Eso es una gran película. Es una gran película.
Tavío, de los años 88. También me gustó mucho esa película.
¿Sabes que hay, hablando de películas que marcaron momentos, yo creo que si yo pensara en los 80... yo sé que a ti te gusta mucho Una Novia para David. A mí, en lo personal, creo que el papel secundario de Orlando es una película también muy significativa desde el punto de vista de lo que se sentía y se vivía en los 80 en Cuba un poco, ¿no?
Orlando Rojas también, Noche de Constantinople, es un director cubano que yo creo que no se menciona suficiente. Yo creo que es un hombre con unas películas importantes en lo que es el cine cubano. Para mí, Una Nueva para David del 85, pero papel de secundarios también. Uh-huh. Yo creo que dice mucho. También es época, ¿no? Pero el guajirito de una novia para David a mí me llega mucho, ¿no? Y ver el mundo a través de los ojos del muchacho.
Y creo que, no sé lo que tú piensas, pero creo que es una película que coquetea con el cine de género, porque es una especie de comedia ligera. Ligera. También.
Es como un romantic comedy, uh-huh. Pero también teen.
Exacto.
Cosa que no se veía en el cine cubano, y por eso esa película me llamó la atención, ¿no? Porque era una cosa distinta. Entrando en los noventas, y debo decir también, voy a destacar dos películas. Un documental y el otro un drama / comedia. El Super, que se hace en el año 79, de León Hinchazo y Orlando Jiménez Leal, para mí es una joya del cine cubano y yo pondría El Super con la actuación de Raimundo Hidalgo Gato, que es genial. Yo pondría al Súper entre mis primeros cinco películas, porque yo lo considero cine cubano.
Yo a mí me pasa igual. Tú sabes que yo la vi en el 2008, 2009, no recuerdo, en un congreso que me invitaron en Nueva York, congreso de cine cubano, y...
¿Tú estabas en Cuba todavía?
Estaba aquí, acababa de llegar. Ya. O sea, acababa de llegar, y recién llegado me invitan a este congreso, no recuerdo si fue 2008 o 2009, y en ese congreso veo la película y conozco al guionista, Iván Acosta.
A Iván Acosta, que reside en Nueva York.
Y me fascinó la película, realmente. Y me fascinó por dos cosas. Me gustó mucho la puesta en escena, toda esta cosa intimista que tiene con la nieve en el exterior, este personaje que trata de comunicarse, no conoce el idioma. Pero también me llamó la atención que era cine cubano, ¿no? Sí. Cine cubano con nieve en Nueva York. No se hizo en Cuba, no es un cine hecho dentro por supuesto, dentro de la cosa estatal, ni mucho menos, pero sí me pareció una película, me movió en el momento que la vi.
Yo me acuerdo, fíjate, ir al cine a ver la película con mis padres.
Wow.
Y es la primera vez que yo veo la temática cubana en la gran pantalla. Y tuvo un gran efecto para mí, porque vi la reacción del público, ¿no? Vi las risas, las lágrimas. Y por primera vez, debo de mencionar un show de televisión que tal vez ustedes allá en Cuba han escuchado de este programa, Que Pasa USA. Que Pasa USA había estado en el aire 2 años ya, que trataba con las dificultades y la vida de una familia cubano-americana en la pequeña Habana en Miami. Pero El Súper es un clásico del cine, y ver a las dificultades del exilio representadas en la pantalla grande tuvo un gran efecto sobre mí. Y ver la reacción frente a su público, porque esa película se hizo para ese público, como una oda a esos cubanos que tuvieron que irse, tuvieron que emigrar del país y se exilaron, fue impactante para mí, porque vi el poder del cine, ¿no?
¿De qué año es la película?
Se hizo en el 79, y me acuerdo, yo no sé si fue el 79 o el 80 cuando lo vi, todos esos años. Además, yo era más joven, Magdiel, era muchacho, pero sí me acuerdo ir al cine, me acuerdo el cine que ya no existe. Te puedo inclusive decir lo que tenían puesto mis padres. Tan fuerte fue el impacto de esa experiencia para mí. Y también debo de mencionar la película de también los documentales, que no he mencionado, nadie escuchaba, Conducta Impropia, que ambos, Néstor Almendros y Jorge Ulla, involucrados Jorge Ulla en Nadie Escuchaba, Néstor Almendros en Conducta Impropia. Conducta Impropia, obviamente, trata el tema LGBTI, que todavía en Cuba era tabú, todavía, porque Cuba, obviamente, y esto lo hemos hablado en el show muchísimas veces, el tema LGBTI no se comenta, no se habla públicamente. Irónicamente, dentro del ICAIC, el propio dirigente del ICAIC, Alfredo Guevara, era el gay cubano, ¿no? El gay de la revolución. Y digo él porque era, para muchos, era uno de los pocos que se aceptaba y no se censuraba. Y se le permitió ser dirigente porque era amigo del señor Castro, de Fidel Castro. Pero irónicamente, siendo el ICAIC dirigido por un gay, el tema gay en Cuba no se vino a desarrollar hasta mucho después.
Sí, yo pues, yo diría los 2000, así abiertamente películas de temática gay, creo que eso no.
Y creo que eso se hizo también por razones, mi
bajo
opinión.
Bajo la institución gay, hay nunca. Discutir.
Mi opinión es que se hizo también por provecho político y económico también. Uh-huh. En el caso de Viva, por ejemplo, es una película irlandesa. Mucha gente no sabe que Viva es una película
no sabía.
Por una compañía de producción irlandesa. Fue nominada, fíjate, al Oscar como mejor película extranjera. No por Cuba, sino por Irlanda.
O sea, la nominación de Irlanda.
La nominación de Irlanda a mejor película en el año que se hizo Viva, que Héctor Medina es el actor uh-huh. que hace el papel principal. Y yo creo que el tema gay no se viene a explotar, vamos a decir, o a relucir, sale a relucir en el cine cubano, hasta que las autoridades cubanas no piensan que tal vez le ganan algún provecho con eso, ¿no? Que hay interés en esa comunidad.
Sí, demostrar una apertura quizás o ese tipo de...
Y obviamente Fresi Chocolate yo creo que empieza ya a romper esa barrera para ellos.
Claro.
Yo como mencioné quedé muy decepcionado con el final de Fresi Chocolate, pero quería mencionar a Nadie Escuchaba y a Conducta Impropia, que fueron documentales muy importantes, y también... un documental de una checa que se llama Havana.
Nunca lo vi.
Del año 90. Y ahí hay una entrevista con Reinaldo Arenas súper impactante. Mis padres y yo también. Mi padre, fíjate, era devoto a Arenas. Y fuimos a ver el documental en el Gusman, un teatro muy histórico de Miami. Y la participación de Reinaldo en la entrevista, genial, ¿no? Es la que se usa también en Before Night Falls, donde él está frente a su refrigerador en un apartamento en Miami Beach y que deseaba que lo violaran en algún momento, ese tipo de barbaridad, pero me marcó mucho ese documental, muy bien hecho.
Me imagino que te guste Antes que anochezca, de Schnabel.
Yo creo que es una obra maestra, ¿no?
A mí el cine de Schnabel en general me gusta bastante.
Bueno, imagínate, su obra prima es Basquiat, ¿no?
Que es muy buena.
Es muy buena. Y su segunda película es Antes que anochezca. Y para mí, Before Night Falls es una gran película. Javier Bardem, obviamente.
Sí, muy bueno.
El elenco entero es muy bueno. Incluyendo a Johnny Depp, que hace dos papeles.
Sí. Tú sabes que en una entrevista reciente, a raíz del documental de Trago Amargo, estamos haciendo lo que hicimos.
Hay que hacer el plug, chicos. Hay que hacer el plug.
Tú sabes que.
El 31 de enero.
El estreno mundial. Tú sabes que comenté. Tú sí recuerdas que comenté que yo vi en Cuba Conducta Impropia, Nadie Escuchaba, junto con Adiós Patria, la película tuya, que la vi en un casete. O sea, ¿te acuerdas que te comenté? Que me pareció muy curioso.
Sí, MacDiel, yo tengo la edad que me acuerdo de lo. Sí, yo no.
Y te conté que El Exterminador estaba detrás en el mismo casete.
Exterminador.
No, una buena película, me encanta James Cameron. No, pues sabes esas cosas de que en Cuba copiaban lo que, digo yo, que sería un poco el antecedente de lo que es el paquete ahora. La gente tenía los casetes y entonces, mira, en este casete copié tal cosa, más cual cosa y tal película. Y en esas cosas vinieron. Me encantó Conducta Impropia.
Sí,
Adiós Patria, me impactó mucho también. Hablando de Almendros, ¿tú has visto la película de Almendros que él que le hizo a... que es como un documental sobre Amin Dada, el dictador?
No.
Oh, te la recomiendo. Muy interesante. Se llama Retrato de un dictador.
Wow.
Sobre Amin Dada, el dictador de Uganda.
Idi Amin.
Idi Amin
Dada,
exacto.
Él se decía Dada.
Es de Néstor Almendros.
Es de Néstor Almendros, no lo he visto, la voy a buscar. Conducta Impropia es el año 83 y hecha fuera de Cuba. Fresi Chocolate es 93, que es Titón, en Cuba. Y como tú dices, ya en los 2000 empieza el cine gay, el cine LGBT a despuntarse en Cuba. Chamaco de Juan Carlos Cremata, Verde Verde de Enrique Pineda Barnett, que es amigo de ambos, 2012, que tiene el actor Héctor Noa también en Los Santos Rotos, creo que...
Los Dioses Rotos.
Los Dioses Rotos.
De...
Sí, ahora se me escapa el apellido.
Tú sabes que yo fui asistente de dirección en First, el cortometraje de Héctor Noa que dirige Pineda Barnett. Yo tenía... 16 años, una cosa así, fueron los primeros trabajos que yo hice.
Que yo te dije que en mi oficina, en una visita a Miami, Enrique me muestra el documental y quién nos iba a decir que años después nos íbamos a conocer.
Exacto. Regresando, tú sabes que regresando a los 90, antes de saltar a los 2000, hay una película de Licay, que realmente eran dos mediometrajes, uno de Daniel Díaz Torres, cuyo nombre no me acuerdo ahora del medio, pero el otro es Madagascar, de Fernando Pérez.
Sí, me lo mencionaste, Madagascar.
Es una película muy, muy tarkovskiana, porque es muy simbólica, pero en el momento en que sale, que es recién, o sea, recién comienza toda la cosa del periodo especial, la caída del muro de Berlín, y era interesante ver de pronto los personajes, todo el tiempo se están mudando, es una Habana donde está lloviznando todo el tiempo, sí. Hay gente comiendo col, o sea, hay unas imágenes que se repiten, que son como unos leitmotiv todo el tiempo que se repiten, y me pareció una película que quizás ahora la veo y me puede parecer un poco anticuada, fíjate, pero en el momento en que la vi,
impactó.
Me impactó.
Mm. A mí me gusta La Vida de Silver. A ti no tanto.
A mí no tanto.
A mí me gusta La Vida de Silver. Ya que mencionaste a
Fernando.
A Fernando. Quiero mencionar a un amigo común también, un gran director cubano también. A dos. María Antonia para mí tuvo un gran impacto del año 90 de Sergio Giral.
Sergio Giral.
Que también tiene un body of work impresionante. Pero María Antonia en particular a mí se destacó mucho ese plano al final de la película, esa edición es uh-huh. impactante, y a mí me gusta mucho Si Me Comprendieras, de Rolando Díaz, que fue nominado para un premio Goya como documental, que es Rolando entrevistando a mujeres afrocubanas para un papel, para un supuesto musical que él iba a hacer. Y la película, el documental, es las entrevistas con esta, el casting de estas mujeres. Y Si Me Comprendieras, muestra, ya hablas de cine de género, ya muestras la situación, las realidades de las mujeres cubanas en esta Cuba, uh-huh. Y las dificultades. Y hablamos ahora de la sociedad civil cubana, y yo creo que la sociedad civil cubana se viene, la diversidad de la sociedad civil cubana, en muchos de estos trabajos que nosotros estamos recalcando, claro, hay otra ola de cine cubano que no tiene nada que ver con esto, que muestra ninguna diversidad y es propagandístico y son clavos, como decimos nosotros. Pero en estos casos, en muchas de estas películas, se ve esa creciente sociedad civil pidiendo, exigiendo... otra realidad, ¿no? Otros derechos.
Yo creo que también lo que pasa, y te hablo en mi caso, por ejemplo, las cosas que hice en Cuba yo no las hice con el ICAI. Y eso ha pasado debido a las tecnologías también.
No, pero eso es muy propio de tu generación. También.
Y entonces al tú no estar dependiendo de una, en este caso de la gente que pone el dinero, no es la institución, lo haces tú por tu cuenta, hay una libertad creativa y una libertad temática mayor. Y eso se ha visto a partir de los años del 2000 en lo adelante, que se ha visto también una mayor libertad, pero también porque también la gente ha podido tener libertad, valga la redundancia, a la hora de poder realizar sus propias películas.
Entre las películas LGBT de los 2000 y ya entrando ya a tiempos recientes, Fátima o El Parque de la Fraternidad, que es de Miguel, un cuento de Miguel Barnett, uh-huh. Vestido de Novia, de Marilyn Solaya, que es el primer caso de transexual en Cuba. Y en la segunda media hora del show hoy voy a tener como invitada a Ariana Lindt, transexual, líder de la comunidad LGBTI, y conversaremos un poquito de eso. Pero es la primera película que se trata del primer caso, la primera operación en Cuba de una transexual. La partida de Antonio Hengs, que comentamos un poquito fuera de área, y Viva, que ya la mencionamos también, que fue hecha por una compañía de producción de Irlanda, ni siquiera con el ICAI, bueno, me imagino que sociedad con el ICAI.
Coproducción, seguro.
Coproducción, pero no creo que coproducción, porque Cuba hubiera tomado ventaja del hecho de que fue nominada, ¿no? Y,
claro.
Y nunca dijeron que fue nominada por Cuba, sino yo creo que Irlanda ahí, la compañía irlandesa puso todos los recursos para hacer la película y los cubanos pusieron el talento. Talento. pero en el cine cubano, ¿qué tú dirías, Magdiel, que destaca? Si yo te preguntaría, y ya el cine cubano en general, no cine cubano solamente LGBTI, pero el cine cubano, ¿qué adjetivos utilizarías para describir lo que es el cine cubano?
Fíjate que yo creo que no tengo el adjetivo ahora, pero creo que documental. Si tú vienes a ver creo que no todos los cineastas que hicieron ficción fueron buenos. Sin embargo, creo que todos los que hicieron documental se destacaron. Pues el, sí. Y esa vena documental tú la puedes ver. Bueno, hablamos de Memoria. Memoria tiene eso, Lucía tiene eso. Cualquier tipo de película cubana en general, no importa el género, el estilo, hay una línea documental muy fuerte y muy, muy realista, ¿no? Hay muchas películas cubanas que también tienen una cantidad de eso. Un amigo profesor me decía, profesor de cine, me decía que son inverosímiles, ¿no? No entendía cómo la historia de un obrero de la Antillana de Acero cubana fuera inverosímil. Entonces, la Guerra de las Galaxias, que es de una república que lucha, fuera verosímil ese relato. O sea, cómo la diferencia de un relato como la Guerra de las Galaxias y la historia de un obrero fuera tan diferente en cuanto a verosimilitud. Y sí, tú ves relatos cubanos que son inverosímiles, pero tiene que ver también con todo lo que hablamos, la propaganda que hay detrás, etcétera. Pero en general creo que hay una vena importante del cine documental, y creo que hay una buena escuela de cine documental, obviamente que, como se dice, impulsado por toda la maquinaria propagandística en un inicio, pero también yo creo que la realidad cubana siempre ha sido muy fuerte. La realidad cubana ha marcado a los creadores, y eso está en el cine cubano. O sea, creo que ese sería el adjetivo, la realidad, quizás, ¿no?
La realidad. Yo estoy de acuerdo contigo. Yo creo que esa marca es imborrable, ¿no? Se ve, se palpa en el cine cubano. Nosotros terminamos un documental que se va a estrenar el 31 de enero por TV Martí y por Facebook. Primera vez que estamos usando las redes sociales para hacer un premiere. En 30 segundos o menos, ¿qué nos cuentas de Trago Amargo, este documental que realizamos?
Oye, bueno, no sé si la gente, para el que no conoce la historia de la verdadera historia de La Habana Club y toda la polémica que hay alrededor de los derechos que se robaron en Cuba.
Se robaron, chicos, en Cuba se robaron algo. Magdie, gracias por visitarnos, y espero que vuelvas en cualquier momento a hablar de cine, que siempre es un tema agradecido.
Estás escuchando Arcoíris con Joe Cardona.
Continuamos nuestro show Arcoíris, gracias. Y todas las semanas. Y continuamos con una amiga del programa. Hace un tiempito que no hablamos con ella y estoy contento de tenerla con nosotros otra vez. Ariana Lindt, directora ejecutiva de Ariana Center, dedicada al empoderamiento de la comunidad trans en el sur de la Florida y con reconocimiento nacional e internacional. El trabajo que hace Ariana. Ariana, gracias por estar con nosotros.
¿Cómo estás? Un gusto estar en tu programa como siempre.
Sabes que lamentablemente el primer tema que tenemos que cubrir sigue siendo la violencia hacia la comunidad trans, en particular hacia miembros y miembros de la comunidad trans de color, ¿no? Negros y negras. Es lamentable que todavía estemos hablando de este tema y sea tan importante, pero es que es real esta violencia. Ariana, coméntanos un poquito sobre esto.
La violencia para mujeres transgénero de color en Estados Unidos, en esta parte de Estados Unidos, sobre todo en el sur, está muy muy fuerte, y la comunidad transgénero pues está organizando y está educando con diferentes programas que hacemos directamente con las mujeres de color. Hace poco estaba circulando, o en estos días está circulando, un video que se ha puesto viral donde dos chicas transgénero han sido discriminadas y abusadas acá en Miami, en Hialeah. Y esas chicas pues pertenecen al programa de Ariana Center, y entonces pues estamos tratando de parar esa violencia, porque la violencia genera más violencia. Y cuando una persona tiene un trauma de violencia, de discriminación y de cantidad de cosas negativas en su hacer, se puede volver hasta violenta, ¿verdad? Entonces, pues eso ha sido el resultado donde nosotros hemos tenido que defendernos, muchas de nosotras, por la no acción de las agencias, la policía, los dueños de negocios. Es un acto de violencia el poder salir nada más a un recinto público, al poder compartir una soda o comer una pizza. A nosotras no estamos seguras haciendo eso. Esperamos que la gente y que la sociedad tome conciencia del daño que se está haciendo a la comunidad de nosotros. Nosotras no pedimos ni que nos entiendan, simplemente que nos respeten, ¿verdad?
Y que respeten su existencia en el hecho de que no se ataquen físicamente. Es una cosa atroz, me parece. Y me acuerdo de, creo que fue la primera vez que estuviste con nosotros, me mostraste una cicatriz que tienes en el brazo de un ataque en un baño público, nos contaste. Y esto... El hecho de que esto todavía continúa a suceder, para mí es bochornoso, lamentable y extremadamente peligroso, ¿no?, para mujeres en la comunidad trans.
Exacto, y que siga sucediendo, y sobre todo en la primera nación del mundo, ¿no?, en una potencia como es Estados Unidos, un país de libertades, un país de derechos civiles, un país de derechos humanos, un país donde todas las comunidades, desde muy chiquito tú entiendes que trabajando correctamente y haciendo las cosas bien, tú vas a poder sobresalir en la vida. Pero es tan difícil para una comunidad transgénero de color poder sobresalir y enfrentarse a la vida con todas estas vicisitudes y problemas que la gente misma, por no entender nuestra vida o por no entendernos a nosotras, ocasiona. Pues sí, es un poquito lamentable.
Pero me gusta la postura esa. No es cuestión de que tengan que entender, sino es simplemente respetar. Y yo creo que la educación es clave en todo esto. Ariana, ¿qué piensas tú de eso y cuánto hace Ariana Center para ayudar y asistir en la educación de lo que es la comunidad trans?
Tú sabes que siempre, en cualquier parte, es difícil aceptar que la gente que está en el poder pues no comparte las mismas ideas que tú. Tú quieres que gente que esté en el poder o gente que esté en cargos públicos tenga las mismas ideas que tú. Pero una vez que están en cargos públicos, yo creo que por mis estudios de derecho y ciencias políticas que he realizado, ¿verdad?
No, pues eres abogada, no lo dije al comienzo.
Claro, uno tiene
abogada.
Que respetar, ¿verdad? Muchas veces yo escucho y dicen, oh, no es mi presidente, pero es el presidente de Estados Unidos. Entonces, uno tiene que respetar de acuerdo a la jerarquía y las cosas que tiene. Y aunque, como te digo, nosotros no podemos cambiar la mente de las personas, a lo mejor podemos poner un poco más de respeto en las reglas y en las pólizas. Actualmente, pues, el día lunes estamos yéndonos a Tallahassee con un grupo cerca de 20 personas transgénero de Estados Unidos, de esta parte de Miami, de South Florida, a Tallahassee, a hablar con los legisladores, a enseñarles lo que es nuestra vida, a enseñarles un poco lo que nosotros pasamos y las leyes que nos están afectando. Creo que es importantísimo. Estos días estamos trabajando con agencias de la comunidad, amigas de nosotros, LGBT, como Equality Florida y el proyecto Zero, que están tratando de hacer cambios en las pólizas, sobre todo de descriminalización del VIH, descriminalización de ser una persona LGBT en la Florida, leyes exclusivamente en el
¿Cómo
trabajo.
Es eso? ¿Cómo es eso de descriminalización de eso? ¿De a qué te refieres?
Bueno, por ejemplo, en el estado de la Florida es uno de los estados donde te pueden quitar del trabajo que tú dignamente estás haciendo simplemente por ser transgénero o pertenecer a la comunidad LGBT de la noche a la mañana. Y no existen leyes federales que nos protejan a esos biles. Actualmente hay unos 4 o 5 biles en el estado de la Florida, en el Parlamento del estado de la Florida, que afectan directamente a la comunidad LGBT y específicamente a la comunidad transgénero. Uno de los biles ha sido sometido donde no se permite a las personas trans tener acceso médico cuando están en las escuelas o en college. Y nosotros es importante porque
sumamente
nosotros
importante.
No es un capricho. Yo quiero que la gente pueda entender en sus casas lo más importante. O sea, para mí, como persona, no es un capricho ponerme un vestido de closet de mujer, unos zapatos de mujer y salir a la calle. Para mí es una vida. Para mí, para toda persona transgénero, es parte de la vida.
Es quien tú eres. Punto.
Exacto. Entonces, hacerle entender a esas personas simplemente por un genital o por una parte donde no estás completamente realizada o no machea, pues es un poco inconcebible y a veces yo no puedo entender. O sea, como persona transgénero, a veces yo me pongo a entender que muchos padres, cuando las mujeres están embarazadas, piensan, hoy lo que sea, te dicen, ¿no? ¿Qué va a ser? Lo que sea, hombre, mujer, yo quiero que sea niño sano y que sea esto. Pero si ese niño llega transgénero, muchas puertas se le cierran en la vida y muchas puertas que son abiertas por la familia misma. Entonces, es algo que de educación más que todo, ¿verdad? Mis padres no estaban educados en tener una persona transgénero hasta que me tuvieron a mí. Entonces, también hay que tener un poco de comprensión con todos los grupos, pero también, como siempre digo yo, el respeto y el poder tratar de nosotros. En nuestra agencia, nosotras educamos a la comunidad transgénero, educamos a la comunidad cisgender en las problemáticas transgénero, en las necesidades transgénero, educamos y elevamos la calidad de vida de las personas transgénero, los ponemos en cursos de GED. Tú no ves en college o en colegios en esto muchas personas transgénero terminando el GED, lo que nos está causando que nosotros tengamos un gran atraso en educación en toda la comunidad, ¿verdad? Muy pocas personas tienen acceso al college y muy pocas personas terminan el college. Entonces es importantísimo, sobre todo, brindarle la educación y los tools, las herramientas a la comunidad, a las personas transgénero, para que puedan sobresalir en la vida.
Yo creo que hay una concepción, una percepción, debo decir, errónea, porque ya más personas están, hemos tomado más conciencia sobre lo que es la comunidad trans. Sin embargo, como tú mencionas, las leyes todavía no están ahí para proteger, por lo menos en los Estados Unidos, para proteger a la comunidad trans, aunque ese reconocimiento, esa familiaridad, por ejemplo, mi hija que tiene 12 años, no piensa de la misma forma, tal vez, que yo pensaba cuando tenía 12 años. Es otro mundo, otra visión del mundo, otro entendimiento de lo que son otras comunidades y otras personas, ¿no? Y todo es basado en el respeto hacia esas personas. Nadie le exija a alguien que se convierta a una persona trans o que se vistan como no se quieran vestir, sino simplemente respetar lo que una persona es y ofrecerle los mismos derechos, no extra derechos, sino los mismos derechos que debemos de tener todo ser humano en el mundo entero, ¿no? Como derechos humanos. Yo creo que eso es lo básico y lo fundamental detrás de todo esto. No que estés exigiendo derechos especiales para la comunidad trans, sino simplemente ser tratadas como cualquier ser humano.
Como cualquier otra persona que vive en Estados Unidos, y también para eso, pues nosotros ponemos todas nuestras energías en personas positivas, en personas de verdad que quieren ser nuestros amigos, que quieren tener una idea de nosotros. Yo particularmente cuando me invitan a tu programa, me siento una persona muy, no solamente importante, porque salir solamente en un programa de radio ya es importante, ¿verdad? No sales por no hacer nada, sino sales por hacer algo siempre. Y sobre todo la educación y el cariño, el respeto con el que nos trata todo tu grupo, tu team, ¿verdad? Hemos compartido en algunos eventos sociales LGBT y he podido conocer a personas muy 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 cercanas a ti, todas con un muy buen respeto, cariño y educación hacia la comunidad, y eso es lo que nosotros exigimos, ¿verdad? Para nosotros es muy distinto compartir en un restaurante y poder comer tranquilas. Claro. Un lonche simplemente en un restaurante, porque podemos ser atacadas hasta por los mismos bartenders, por los mismos servers, por el mismo negocio, por las mismas personas que van, porque simplemente no nos entienden. Entonces es algo pues que nada más nosotros pedimos un poco de comprensión. Estamos acá, somos alguien, un grupo viviente, y somos un grupo que está acá, que está compenetrado y que no se va a ir. No mara qué, ¿verdad? No importa qué, porque si nosotras hemos hecho todo para poder hacer nuestra transición y poder caminar libremente en una sociedad que no nos entiende como somos y como nos sentimos, creemos que es importante que también sea tomada en cuenta los derechos para nosotros derechos. También.
Quisiera que me ayudaras con una situación que estoy he leído esta semana y estaba esperando tenerte en el programa para comentártela. Y quiero que tú me esclarezcas esto, porque yo creo que yo no entiendo bien esta situación. Y es la situación esta de, en dos estados americanos, incluyendo la Florida y South Dakota, se está pasando legislación o están pensando pasar leyes para criminalizar, para hacer ilegal cualquier tipo de operación de cambio de género a menores de edad. Ahora, o tratamientos inclusive de hormonas. Ahora, de primera instancia, mi reacción es, bueno, pero si son menores de edad, necesitan el permiso de los padres. Sin embargo, también sé suficiente que las personas trans o que están en ese proceso o miembros de la comunidad LGBTI no siempre tienen la misma situación en su casa que tal vez otros muchachos y muchachas puedan tener. Explícame esta situación, cuál es tu punto de vista y por qué están intentando pasar esta ley.
Pues sí, se han presentado, como te dije, tanto en South Dakota como en Florida, biles, ¿verdad?, que pretenden volverse en ley para poder
prevenir.
Prevenir o acosar a la comunidad transgénero o para que afectan directamente a la comunidad transgénero, ¿verdad? Una de ellas es el proceso reafirmativo y de cirugías que a toda persona transgénero le corresponde o tiene, basado en un grupo de médicos expertos en comunidad transgénero que han decidido y han dicho que estas son las pautas o algunas cirugías para hacer, como cirugía de voz, ¿verdad? Una persona transgénero de hombre a mujer tiene una voz más gruesa y unas cosas, muchas veces la voz en un cuerpo nacido de varón es más fuerte, la vellosidad, ¿verdad? Y otras cosas diferentes, y es importante que también antes de introducir estos biles o presentar estos biles, los legisladores sean educados.
Se eduquen.
Y sean un poco, investiguen un poco sobre el tema y sobre las cosas. Y es por eso, como te digo, que nosotras estamos haciendo un contingente de poder viajar a Tallahassee y presentar en este Lobby Day los días 28 y 29 de enero que vamos a estar en Tallahassee, hablar con los legisladores y presentarles nuestras circunstancias. Una persona que inicia su transición en una edad temprana tiene una mejor capacidad de poder hacer una transición en la vida y llegar a sus metas más rápido, ¿verdad? Una persona que y nosotros también en nuestra agencia educamos a doctores y a clínicas que dan HRC, la replacement hormones therapy, y nosotros nos damos cuenta que muchas veces el machismo, sobre todo en la comunidad y la mentalidad siempre interseccional de las personas, ¿verdad? Por ejemplo, cuando tú vas a una agencia o a un doctor que trata hormonas en jóvenes, tú vas a ver muchos más trans men, ¿verdad?, haciendo transición y que son soportados por la familia, y tú no ves muchas chicas transgénero de color que empiezan la transición. Porque muchas veces cuando la chica o la niña se identifica como una transgender, la familia la echa.
Inclusive, sí, y la echa, ¿verdad? Y muchas veces existe violencia.
Exacto, en cambio cuando un trans men sale del closet y todo, la familia la sigue mirando como una niña que necesita ayuda, vamos a llevar al doctor.
Al psiquiatra.
Sí, al psiquiatra, vamos al esto, y si llevan a una persona o a un especialista que es educado en el tema, puede educar a la familia, pero otras pueden cambiar. Entonces, es importantísimo que vean, y también es una ley sobre reproducción, ¿verdad? Sobre la tantas leyes que existen que una decide en su cuerpo, uh-huh. y una tiene el derecho de decidir en el cuerpo cuando tiene que ver, cuando tiene que estar mejor enfrentarse a la sociedad. Eso es muy importante educar y saber que la cirugía o la transición es importantísima. Es como cuando tú eres transgénera y toda tu familia te sigue llamando por el pronombre equivocado. Correcto. Tú no vas a conseguir mucho respeto fácilmente de la sociedad cuando tu familia no respeta tu decisión o no respeta tu cambio, ¿no? Dicen, ay, sí, yo te quiero, pero tú sigues siendo Julio. Exacto. Sí, pero no, tú puedes ser María por otra, pero acá vas a ser Julio, te vas a poner camisita y te vas a poner cosas. Entonces esas cosas afectan el bienestar y sobre todo la calidad de vida de la persona transgénero. Y es importante que nosotros eduquemos y cambiemos esos estereotipos y que podamos entender que nosotros somos personas capaces de vivir en una sociedad, capaces de hacer cambio en una sociedad, capaces de trabajar por una sociedad y capaces de educar a una sociedad en la donde nuestra forma de vida o nuestra forma de ser afecta o no les parece a muchas personas.
Mencionaste médicos, porque estábamos conversando sobre esta ley que están proponiendo donde harían ilegal que los médicos pudieran hacer estos tratamientos a menores de edad. ¿Cuántos médicos especializados es difícil encontrar o hay muchos médicos que se pueden especializar o son especializados en este tipo de proceso?
Bueno, como experta en el problema social de las personas transgénero, te puedo explicar que no existe un médico, como te digo...
Sí, no hay una especialidad per se.
No, exacto, no hay un médico experto en tratar personas transgénero, ¿verdad? Muchos médicos nada más...
Que yo creo que es parte del problema,
Sí, creo, Ariana, que tienen una semana o pocas horas en la universidad o en el cole sobre educación LGBT, pero no es exclusivamente educación transgénero. Entonces, pues también eso falta y lo que también amerita un poco más el problema es que yo pienso que hay agencias, por decirte, nosotros trabajamos acá en South Florida o en Wilton Manor con Midway, es una agencia que brinda hormonas a las chicas. Y lo que le ha hecho expertos a ellos es la constancia de ver a los clientes, ¿verdad? Porque todas las veces, ellas comenzaron muy, hace como tres años, comenzaron muy nerviosos diciendo, ay, vamos a probar el primero, el segundo, el tercero. Y cuando ya ven y ahora tú vas, y ellos te pueden dar hasta cátedra de cómo utilizar, porque la constancia y la práctica hace verdaderamente al experto, ¿verdad? En Tailandia, pues hacen operaciones, son expertos en hacer operaciones porque hacen 500, 600 operaciones al mes o 100 operaciones al mes o como sea en una clínica. Entonces eso los vuelve expertos en las cosas. Pero hay otros médicos que solamente tienen una o dos clientas y eso pues a veces causa un poco de desconcentración o no focalización en los problemas que una persona transgénero tiene. Eso es importante, saber elegir a un médico proveedor y que esté enterado y que sepa
y no solamente
y que tenga las ganas de ayudar, ¿verdad?
Claro, no solamente los problemas físicos que puede tener una persona transgénero que esté pasando el proceso, sino lo psicológico también, ¿no? Lo que está pasando esa persona,
exacto,
ese paciente, esa pacienta, en el proceso. Y yo creo que es un poco sorprendente escuchar de ti y saber que no hay, debe de existir una especialidad de personas que manejen estos temas y manejen esta ciencia para ofrecer mejor tratamiento a las personas que pasan este proceso. Y obviamente nosotros transmitimos a Cuba. En Latinoamérica me imagino que el reto es aún mayor, ¿no? Porque, por ejemplo, en Latinoamérica encontrar un médico que se especialice en todas estas cosas me imagino que es aún un poco más difícil, ¿no?
Claro, es súper, súper difícil. Y simplemente para que la gente pueda entender, en un caso muy 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 emblemático, ¿verdad? Acá en Estados Unidos existe una niña transgénero que salió hace mucho tiempo y es el ícono del activismo para niños transgénero, que es Jazz, ¿verdad?, que vive acá en la Florida.
Sí.
Tiene un programa y todo. Entonces, la historia de ella es muy parecida a la historia mía, porque mi mamá y mi papá, cuando yo era una niña, antes de la adolescencia, notaron una diferencia en mí que no veían en mis otros dos hermanos varones, ¿verdad? Y me llevaron a un endocrinólogo. Y el endocrinólogo, pues como no era experto allá en Perú, el endocrinólogo lo que fue era que recetó a mis padres hormonas masculinas para que me vuelva más masculino, supuestamente. Gracias a Dios tengo una tía que era enfermera y que prohibió a mi mamá de que no me dé hormonas, y que esperé hasta la pubertad a ver si las hormonas masculinas salían más o algo, porque ellos pensaban que yo no tenía muchas hormonas masculinas, porque siempre he sido muy femenina, ¿verdad? Entonces, pues gracias a mi tía que era enfermera y no me dieron esas hormonas, pues no pasó nada. Pero allá la trajeron, ayer es de Estados Unidos, ella fue donde un doctor endocrinólogo por el mismo problema que yo fui allá a Perú, y a ella sí la vio un doctor sensitivo a los cambios y le dijo que era una niña transgénero, y así ella empezó su transición a poca edad, ¿verdad? So, esas son las diferencias más grandes que en países, por ejemplo, yo tengo un problema ahora mismo que estamos haciendo unas oficinas en Puerto Rico, estamos abriendo nuestras oficinas en Puerto Rico, y como mujer inmigrante viviendo en Estados Unidos legalmente, a mí se me está pidiendo mi permiso, mi pasaporte de Perú para poder abrir una cuenta de banco en Puerto Rico, que es el territorio de Estados Unidos. Y mi pasaporte de mi país, porque no tengo un pasaporte americano, es de mi país, de Perú, pues no tiene la identidad de género que tengo yo ahora, ni el género que dice ahí. O sea, es otra persona completamente diferente, que lo puedo decir públicamente porque mi vida es un libro abierto, ¿verdad? Está con el nombre anterior de José Antonio. Entonces, yo no puedo presentar eso al banco, no puedo abrir una cuenta de banco. O sea, que en Puerto Rico, por decirte, siendo Estados Unidos, yo no puedo abrir una cuenta de banco si es que no tengo todos los papeles cambiados al nombre, inclusive papeles de mi país. O sea, ¿cómo yo voy a ir a mi país a decirles que cambien el nombre cuando no existe ni siquiera una ley, ni siquiera ninguna iniciativa? Hay una iniciativa de cambio de género, ¿verdad?, de identidad de género, pero que no es tomada por el Parlamento. Dicho sea de paso, este domingo todos los peruanos irán al Congreso a votar y a elegir un nuevo Parlamento, ¿verdad? Entonces, son cosas como regionales también. Ahora tenemos un presidente en El Salvador o en Centroamérica, es abiertamente, completamente homofóbico y que no quiere escuchar las problemáticas y las temáticas de la comunidad transgénero, donde sabemos que en Centroamérica son los países donde más mueren mujeres abatidas por la discriminación.
Sí, definitivamente. Y en el caso en el tema de la autoestima, que yo sé que es un tema que tú tratas mucho con las personas que van a Ariana Center, cuando me hablabas de tu situación de niña, cuando eras joven, ¿qué difícil es, cuán difícil es para una persona, cuántos trastornos psicológicos puede tener una persona cuando constantemente lo que están escuchando es negatividad, en particular cuando viene de los propios padres, ¿no?
Sí.
Eso, el impacto sobre un ser humano es horrible. ¿Y existe un plan, hay psiquiatría para ayudar a esas personas que han tenido que experimentar eso?
Bueno, nosotros no solamente experimentamos, como te digo, nosotros nuestra vida es una vida llena de traumas y de pesares en las cosas, ¿verdad? Por ejemplo, yo he podido sobresalir del trauma de ser VIH positiva, del trauma de haber sido escort en Nueva York, el trauma de ser inmigrante viviendo en Estados Unidos, el trauma de querer cambiar. Siempre el trauma está ahí. Una siempre olvida el trauma, ¿verdad? Y trata de salir. Y es importantísimo que la gente piense y sepa que la salud mental es importantísima. En mi agencia, Ariana Center, en nuestra agencia Ariana Center, nosotros nos dedicamos exclusivamente a brindar salud mental a personas transgénero como a familiares transgénero, para que puedan entender. A un padre le es difícil quitarle el género a un hijo y matar a un hijo que diga él y poner a que nazca una niña que diga ella. Ese es un problema grandísimo en todo, que no lo tiene la comunidad gay, que no lo tiene la comunidad lesbiana, solamente la comunidad transgénero y los parientes de comunidad transgénero. Entonces, con ayuda de psicólogos, con ayuda de personas especializadas en salud mental, te pueden llevar a ese trauma, a ese camino, a ese trauma lo pueden llevar a solucionar y a cambiar, ¿verdad? A que las personas puedan cambiar el pronombre, que puedas olvidar que tú vives con una condición toda tu vida, que la gente va a seguir discriminando, a poder ser una persona feliz pero con poco dinero, con menos de $10,000. Personas transgénero viven en Estados Unidos al año, ¿verdad? Entonces, salud mental es importantísima, no solamente en la comunidad transgénero, pero es un punto fundamental para nosotros para poder sobresalir. Y en Ariana Center tenemos eso muy presente. Trabajamos con agencias que dan salud mental a muchas organizaciones y a muchas personas. El caso es de Sanser, el caso de que Resources, en las cuales nosotros enviamos a nuestras clientas, referimos a nuestras clientas, y ellas son tratadas en salud mental con sesiones semanales en las que puedan salir del trauma. Uno no solamente se va a salud mental, hay mucha rehab, ¿verdad? Problemas de drogadicción, de cosas en donde tienen que existir programas específicos para poder salir, hacer sobresalir a las personas que
y llevar su vida como se debe llevar, una vida normal y protegida. Gracias, Ariana, como siempre.